Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.
Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Capitalinos. En esta nueva emisión les hablaremos sobre el billar y cómo desarrolla en Colombia. Asimismo les contaremos torneos y dónde lo pueden practicar. Hoy vamos a saludar a nuestra mesa de trabajo. Empecemos con el muchacho que está haciendo muecas por acá. ¿Cómo está, Mauricio?
Vivi, ¿cómo estás? No, yo no estoy haciendo muecas. Normal, es mi cara. No tengo la culpa.
Fue cara de mueca.
¿Cómo está, Jonathan?
Hola, Vivi. Tal vez estaba haciendo muecas porque está de cumpleañero, entonces, mejor dicho, no se las cree.
Ay, fue madre.
Es por ese lado.
Llegar a los 40 es duro.
42, 42.
Uy, ¿cómo así?
Y el muchacho de amarillo.
Ah, yo.
Sí,
yo me llamo Natán, hola, mucho gusto.
Natán.
Bueno, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Un saludo para ti, Viviana, está muy bonita hoy.
El amarillo es
y
por
un
el
saludo muy especial para nuestro compañero Mauricio, que ya una cana más, un año menos de vida, digo, un año más de vida.
Más experiencia, más sabiduría.
Claro que sí. O sea,
el amarillo es por la hepatitis,
nuestro,
claro.
Y a nuestro muchacho Diego, acá de blanquito.
Hola, buenas noches.
Bueno, y vamos a continuar. Recordándoles a todos nuestros oyentes en nuestras redes sociales, recuerden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, Capitalinos. También pueden escucharnos en V Radio y en Twitter, Capitalinos con K y sin A, porque con C
ya estaba.
Exactamente.
La actualidad, la opinión y el debate tienen espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, yo empiezo contándoles un poquito sobre el billar, cómo empezó. Los griegos ya jugaban en el siglo 4 antes de Cristo. Era un juego de bolas sobre el suelo, o sea, no era sobre la mesa, era sobre el suelo. Algunos lo consideraban como un precedente al juego del billar. Entonces existen dos teorías sobre la invención del billar. Los franceses sostenían que el inventor del billar fue el inglés Billard, mientras que los ingleses señalaban a Henry como su inventor. A pesar de esta disputa entre franceses e ingleses sobre quién inventó el billar, tal y como hoy lo conocemos, parece que la balanza se decanta a favor de los franceses, teniendo en cuenta que el rey Luis del siglo XV ya lo jugaba en el salón de su casa sobre una mesa. De hecho, la mesa de billar apareció como mueble fijo por el año 1510. Y en 1835, el galo Gaspar escribió la teoría matemática del juego del billar, obra que descubrió la posibilidad de trayectorias parabólicas para el ataque no horizontal.
Bueno, y esa es un poquito de la historia. ¿Alguno sabía un poquito de la historia del billar? Yo realmente no sabía.
Pues yo me voy más inclinado por el señor Billar, ¿cómo era el...? Porque por eso se pasó el nombre, ¿no?
Sí, sí, sí. Tiene un poco de relación. Tiene un poco
yo
de relación.
Yo pensé que Mauricio lo hiciera molestando y me estaba mandando.
No, pero no. Sí,
en sí, eso sí. Se basaron para ponerle el nombre una vez de billar.
Sí, ve, no, yo no tenía ni idea.
Bueno, y ahora vamos a escuchar un poquito más acerca del billar con nuestro cumpleañero del día que nos tiene para hoy con el billar.
Bueno, yo les cuento, bueno, voy a hacer esto como un preámbulo. En el ámbito del billar, jugadores famosos como el austriaco Andrés Effler y el español María José Quetblas, basándose en sus experiencias de este deporte, han dedicado a desarrollar programas de entrenamiento referente al tema. Aunque ellos no son grandes autoridades en este deporte, se han adoptado, han aportado grandes avances a lo que conocemos como el billar hoy en día. En cuanto a programas, cursos. ¿A qué voy con todo esto? En la actualidad en América Latina hay mucha demanda y poca oferta. ¿A qué voy con esto? Mucha demanda, hay gran cantidad de aficionados, pero casi no hay entrenadores, no hay quien dé un instructivo.
No, es que realmente uno va a los lugares, pues digamos, yo hablo de los escenarios de barrio, los escenarios sí. Donde van las personas a practicar este deporte y van muy empíricamente a aprender el deporte. O sea, no, uno no tiene, digamos, el conocimiento de si existen escuelas, si existen academias que realmente enseñen a perfeccionar las técnicas a la hora de jugar billar.
El tema, Nathan, es que qué pena la voz, ¿no? Entonces, como notarán, estoy agripado.
los oyentes no perciben esa voz.
No se nota, no se siente el virus, bueno, sí. me encanta.
Ojalá que no se sienta.
Que no traspase.
Fumiguemos la cabina porque se nos va a prender.
Bueno, les decía, el billar, generalmente los sitios donde se practica el billar son clubes de billar y están diseñados como un club que maneja socios.
Correcto.
Sí, obviamente, digamos, esto lo hacen más que todo por un tema de marco legal, pero realmente no funciona como un club. Lo hacen así porque se supone que se está practicando un deporte que es el billar, y por eso los billares pueden cerrar muchísimo más tarde que cualquier otro establecimiento donde vendan alcohol.
Por eso, ¿sí? Es que digamos muchas personas tienen esos lugares como estigmatizados, como decía Nathan, que en los barrios hay X, Y billares. Entonces muchas personas dicen que las personas que frecuentan esos lugares tal vez lo hacen como un estilo de vagancia, sí, o el no hacer nada,
por tomar trago,
pero no lo ven como un deporte, como una especialidad que es muy importante.
Claro, sí, bueno, precisamente de eso que estamos hablando, esto llevó, de lo que estamos hablando, lo que les vine contando anteriormente, esto llevó al grupo Cozón. No sé si ustedes sepan qué es el grupo Cozón. Cozón es un canal de internet dedicado a la transmisión de los campeonatos mundiales de billar. Ellos como abanderados, por decirlo de alguna manera, de este tema, ellos impulsaron cursos que precisamente se editan ahí en el Salitre, donde funcionan las ligas. Ellos desarrollan temas pasando por la psicología deportiva, la teoría, la práctica. Son programas que constan de aproximadamente 13 niveles, se practican los sábados de entre 3 y 4 horas de duración. En cuanto a Bogotá, pues hay muchas partes donde lo que veníamos hablando, pues el billar empírico.
Y sí, realmente es que no hay un barrio de Bogotá donde no haya un billar, ¿no? Es raro,
sí,
que no.
Sí, correcto. Exacto.
Pero ¿quién entonces no jugó a billar? Todos hemos jugado a billar.
No, y no hay mejor, sí, claro, que cuando uno no había clase o que papá, que no, o, mejor
no,
dicho.
No había clase, diga la verdad, hermano, que no todos escapamos clase por ir a jugar billar.
Iba
todos
a decir eso, Diego.
De no, y que realmente el jugar billar es como el tapahuecos de todo universitario. Yo recuerdo mucho, digamos, en las ocasiones en las que tengo un hueco de 2-3 horas, todo el mundo se siente como, ¿qué vamos a hacer? Vamos para el billar.
Sí,
es lo más común. Creo que es un tema que se da más como entre hombres, ¿no? Son muy pocas las mujeres,
sí,
las que se.
Sí, precisamente. Aunque yo he conocido chicas que. Yo lo acepto como en muchos deportes que hemos hablado acá. Yo soy muy malo para jugar billar. Yo soy el típico amigo que dicen.
Nato, solo es bueno para la moto.
Solo
para
Nato, la moto. Vamos a jugar billar. Para que pierde, pague lo que se consume. Ese soy yo.
Ah, pero gasta, es lo importante.
La paso es que me.
O sea que para ir a jugar con usted toca llevar el limón.
Explíqueme el chiste.
Después se lo explico.
Bueno, en Bogotá, como en muchas partes de Latinoamérica, el concepto del billar ha ido cambiando paulatinamente conforme al deporte se ha puesto más en forma deportiva y competitiva. ¿Qué más les cuento por mi parte?
Todavía no es olímpico, ¿cierto, Mauro?
Sí, señor.
El billar, pero no en todas las modalidades. El billar que se maneja a nivel olímpico
es el billar tres bandas.
El tres bandas.
Ese sí lo juego.
Como uno dice literalmente, el de potrero.
Sí, pues.
Digamos, que es una mesa más, sí, grande.
Para usted que es un poquito escaso de piernas.
Ay, padre, ¿por qué tenemos que llegar hasta esos extremos?
Bueno, poniéndole orden a la cosa, ahora vamos a hablar un poco sobre las técnicas. Mauricio, ¿quieres seguir? Siga, tranquilo, que no me pongo bravo.
Por favor, caballero, permíteme terminar, gracias. Bueno, como les venía diciendo, anteriormente solo se había la práctica como lo que veníamos hablando, como una práctica de vagos, en medio de rancheras, en medio de coperas.
Mediecita.
Ahí es cuando se preguntan, ¿y qué es coperas?
¿Qué es una copera?
Claro, queridos compañeros.
Yo sé coperas. Que es una copera, pero no se los digo, pues, bueno,
¿qué es? La ¿qué no, es? No sé.
Coperas. Coperas de las chicas estas que acompañaban a los señores, tomaban con ellos, eran algo así como damas de compañía y obviamente les pagaban por esto. Entonces, obviamente, no era bien,
o sea,
visto
se por llaman coperas, no, porque les copera. Pagaban por copa.
No sé,
hasta sonó bonito.
Sí, no, pero era básicamente eso, acompañar a los señores mientras jugaban billar a tomar. Y bueno, no se había bien visto por la sociedad. Y eso ha ido cambiando.
Bueno, y ahora, ahora que sí ya me dieron la palabra, por fin vamos a hablar un poquito de la tecnificación del billar, más específicamente sobre la bola 8. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la bola 8?
Claro, sí, señor.
Sí sabe. Y Diego también. Correcto. ¿Sabes qué es la bola 8?
No.
¿No? Jonathan, ¿sabes qué es la bola 8?
¿La bola 8? ¿La negrita? ¿No?
Sí, yo sé si es la negrita.
Uy, qué despectivo, o sea, no, racista el programa.
No, bueno, bola 8 es lo que muy, pues, conocemos como billarpool.
Correcto.
Sí, donde son
es
las...
una forma de jugar billarpool.
Sí, es otra modalidad.
Es una modalidad de jugar billarpool.
Bueno, ¿alguno sabe cómo se juega realmente la bola 8?
No, las reglas, pues...
Yo
las
sí, reglas. Yo sí, sé, pero explíquelo, Nata, porque estilo, igual la nota
reglas,
es suya.
Pero no, pero la digamos, oficial no.
Las reglas oficiales es que, bueno, para empezar a sacar, obviamente se decide por decisión unánime de las personas quién hace el primer saque, la primera atacada, y dependiendo de la primera bola que entre en esa atacada, esa persona escoge las líneas, ya sean lisas o sean rayadas. ¿Sí? El objetivo de este juego es poder introducir la mayor cantidad de bolas en orden sucesivo sin meter ni la bola negra ni la bola blanca. Correcto. ¿Quién mete la bola negra? No, la bola negra se puede tocar, lo que no se puede es meter. Entonces, quien mete la bola negra realmente ya perdió. Sale y tira. Quien mete la bola blanca simplemente pierde un turno. Entonces se juegan todas, ya sean las rayadas o las blancas, según quien el que tenga cada competidor. Y al final la última bola que se tiene que meter es la bola 8, la bola negra. Entonces es ya, muy interesante ya la hora de tenerlo en cuenta. Y Vivi.
Bueno.
Vivi, ¿quién más viene hoy? ¿Qué? Suéltalo para algún lado.
Dieguito que quiere hablar y no le hemos dejado hablar.
No me dejan.
Exprésate.
Sí, es por lo que está agripado y eso
es cierto
que
estoy agripado y
les
todo
va a prender la gripa a los oyentes.
Que toca dejar hablar es al cumpleañero.
No, que sí, pero él
se... No, yo le
se ha sentado en la palabra el hombre el día de hoy, sí, por lo que es el cumpleaños.
Mejor dicho, bueno, político.
Sí. Está en pleno discurso. Bueno, yo les cuento, como hablábamos anteriormente, el tema del Comité Olímpico Colombiano es el encargado de regular el deporte como práctica profesional. Obviamente estamos hablando del tema de billar tres bandas, que es el que es deporte olímpico. Ni el billar pool, ni libres, que es una versión, digamos, más fácil, más de tres bandas y más,
es que en
más,
ese, en ese,
más recreativa.
En ese billar es tres recreativo. Bandas en unas fantasías, unas jugadas.
No, es súper monumental. Yo jugaba billar en el colegio, pues no era así bueno, la verdad no.
Como pero nada, pagaba, gastaba.
Yo pagaba, casi siempre pagaba, o me iba con uno bueno para no pagar, pero yo siempre he sido como malito para el billar. Y el para el tres bandas peor, porque lo que dice Mauricio es verdad, hay que saber mucho de...
Los efectos.
Inclusive yo tenía un profesor de física que sí. El tipo era un duro para jugar billar.
No, y es que la gente no cree, pero...
Porque todos existen, son ángulos, eso es pura física.
Sí, son ángulos y existen fórmulas para jugar el...
Sí, claro.
Para hacer las carambolas.
Es correcto. Entonces les cuento, como veníamos hablando del Comité Olímpico, Colombia logró el primero y el segundo puesto en el Grand Prix Panamericano de billar, que se celebró en Buenos Aires, Argentina. El primer puesto se lo llevó Juan José García, tras vencer 40-28 al también colombiano Henry Díaz, que se quedó con la mayor serie de 14 carambolas y la medalla de plata. 14 carambolas quiere decir 14 carambolas seguidas, que una eso atacada. En tres bandas es una brutalidad. O sea, hacer 14 carambolas seguidas.
Si es estilo libre es bien, pero entre bandas,
El libre es uno, pues, digamos que relativamente uno es fácil.
Sí.
Pero hacer 14 carambolas en tres bandas seguidas es...
Es mayor la dificultad.
Claro.
Claro. Les cuento entonces, García, que fue el ganador de este torneo, habría logrado su clasificación a la semifinal al derrotar 40-31 a su compatriota también, Carlos Villegas, mientras que Díaz lo logró al vencer al estadounidense Hugo Patiño. Estadounidense Hugo Patiño.
Bueno, vea pues.
El hombre yo creo que debe ser de papás colombianos,
sí,
o mexicanos.
Sí, por total. Cucuteños.
Toches.
Por su parte, Robinson Morales llegó hasta los cuartos y cayó ante Díaz, que fue el que quedó en el segundo puesto. O sea que, si ustedes se dan cuenta, en los primeros puestos siempre hay colombianos, por lo menos a nivel panamericano.
Sí.
Entonces Colombia es bastante fuerte a ese nivel. Ya a nivel mundial, pues no tanto, porque digamos hay jugadores europeos, sobre todo rusos o de Europa del Este, que son muy de un nivel supremamente alto y difícil de alcanzar, pero Colombia ahí va. Y miren que no es un deporte de vagos, es un deporte que requiere mucha concentración y que requiere ciertos conocimientos básicos, por lo menos de física y de geometría, claro, para poderlo jugar como al nivel que lo juegan ellos.
No, es que realmente el billar, si miramos, al igual que el tejo, es un deporte que pues no muchos tienen mucho reconocimiento, no se cree que sea un deporte reconocido ya a nivel profesional, pero resulta que sí. Y resulta que, como siempre, Colombia tiene que sacar la cara en algún lado.
Miren que por más, bueno, va a sonar feo, pero por más rebuscado que sea el deporte, que a veces, sí, digamos como que son deportes, cuando hablamos de rugby o un tema así, que no son muy
reconocidos,
muy reconocidos acá en Colombia, pero siempre hay alguien, hay un personaje que saca la cara por el país.
No, colombiano que se respete saca la cara en donde sea.
Sí, sí, sí.
Y pues claro, bueno, es la idea de este programa, ¿no? Sacar a la...
Resaltar, dar a conocer, digamos, esos deportes que no son tan comunes, que no practicamos en el barrio, en la universidad. La idea es resaltarlos para que así mismo cada persona o nosotros mismos practicarlo.
Correcto, acá igual nos encanta el fútbol, pero la idea es que conozcamos de todos los otros deportes que puedan practicarse en Bogotá.
Bueno, si ustedes me lo permiten, voy a complementar un poquito de lo que les hablaba inicialmente.
Hoy el cumpleañero puede hacer lo que quiera,
sí,
en este programa.
Sí, eso. Esa es la actitud. No, bueno, no. En cuanto a lo que hablábamos de que el billar se fue popularizando, pues se popularizó tanto, digamos, aquí a nivel Bogotá, a tal punto que se empezó a jugar mucho en los niveles altos, en los estratos altos. Entonces, esto dio paso a la apertura de sitios, de establecimientos muy reconocidos a nivel Bogotá. Y es otro tema que no sabemos, pero sí los hay. Son tan exclusivos que las mesas que traen son importadas de Francia. Y el manejo que le dan a los tacos, las mesas, las lonas que van sobre las mesas, son de una calidad muy exclusiva. Por ejemplo, aquí en Bogotá tenemos sitios como, por ejemplo, el billar Sanedrín, el Caron Dry Pool y el Cheviñot. Son sitios que son frecuentados por gente muy prestigiosa, actores, incluso gente. Cuando hubo hace un par de años hubo un mundial de billar acá, esos eran los sitios donde ellos practicaban y son muy conocidos. Esos billares tienen más o menos hace unos 10 años que vienen funcionando.
Ya tienen trayectoria. Y Mauricio, tú hablabas, mencionabas los tacos. Yo he visto que hay unos tacos, digamos, curioseando por internet, he podido ver el costo de algunos de los tacos profesionales, esos que se arman, que se parten, sí, en tres partes, que son espectaculares realmente. Y uno dice, ok, quien le invierte todo ese dinero a un, ordinariamente, un palo de madera para pegarle a dos pelotas, pues es porque realmente ya se dedicó a eso, ya tiene como estilo de vida que tiene que jugar billar y profesionalizarse y meterse en las técnicas y en todo lo que tiene que ver el billar.
Total, no, y como hablamos, pues toda esa indumentaria que se usan es importada, entonces la calidad, los costos.
No, igual en la mayoría, digamos, cuando uno va de viaje, sea por acá cerca de Bogotá, hay muchas, la mayoría de esas fincas tienen su mesa de billar, lo cual hace que este deporte pues se ha extendido y lo que hace es que lo practiquemos más.
Bueno, claro que sí, pues bueno.
Bueno, y con esto ya llegamos al final de nuestro tema del día. Hoy, bueno, creo que ese tema queda un poquito inconcluso, tal vez le daremos oportunidad en algún otro espacio. Y ahora nos vamos con el fútbol capitalino, con el fútbol profesional capitalino.
Rueda el balón en Bogotá, esto es fútbol profesional capitalino.
Bueno, ¿y cómo no empezar con el triunfo del glorioso Independiente Santa Fe?
El glorioso,
campeón suramericano, campeón de la Suruga Bank, el único equipo
clasificaron a la
con
Libertadores.
Un torneo intercontinental.
Se le olvidó que tenía gripa.
Sí.
No hay más equipos con ese título. Los que sí ganamos en Japón.
Ah, no.
Ahí sí tiene voz.
No voy a decir nada más.
No estaba fónico. pero ya siendo más objetivos.
¿Cómo vieron el partido de Santa Fe Nacional?
Ah, estuvo movido.
No, la verdad yo no lo pude ver pues por temas académicos, pero vi los resúmenes, los análisis, pues como todos los hinchas que esperamos de Nacional, pues el proceso con el señor Lillo, empezando, pues no sé.
No, es que empezando es todos los equipos sí, no van a jugar como quieren técnico que juegue, eso es normal.
Sí, no, obviamente hay que reconocer que pues Nacional no jugó bien, de pronto se le vio un poquito de movilidad en el primer tiempo, pero en el segundo no.
No estuvo tan movido.
No estuvo tan movido como dice Nathan.
Realmente el primer tiempo Nacional lo jugó bien, Santa Fe más que todo aguantó, ya en el segundo tiempo Santa Fe se fue un poco más al ataque, lo apretó, le sirvieron los cambios que hizo Gregorio Pérez, la entrada de Jamilson Rivera, de Setter. Le dieron mayor movilidad, bajó y mostró cosas importantes. Igual, la verdad, no fue un partido vistoso.
También escuché esos comentarios que, pues, aunque Santa Fe ganó con un penal legal,
sí,
pero
claro,
no fue tampoco claro. el...
Sí, fue penal, claro. Inclusive la jugada fue difícil para el árbitro. Porque en línea, cuando arranca la jugada, levanta la bandera. Después se da cuenta que el jugador que está en fuera del lugar no participa en la jugada y la baja y le da continuidad, y el árbitro también.
Sí. Entonces, no, el árbitro estuvo muy acertado.
Vez fue un error del lateral, pero el central fue un acierto porque dejó de seguir la jugada.
No, buenísimo.
Lo cual fue que
buenísimo porque estando en ese momento y siendo el central y ve que el línea le levanta la bandera,
para pues la jugada.
Hubiera podido parar la jugada, pero bueno, no fue así.
Yo creo que fue como entre los aciertos de la jornada, porque realmente el arbitraje como que estuvo muy malo, cuestionado en todo,
hubo muchas
toda la
quejas,
jornada, sobre todo en el partido.
Me imagino que en el partido de Millonarios
sí estuvo muy cuestionado.
Y Medellín hubo muchas quejas. No, este fue un partido en donde se notó que los dos equipos están estrenando técnico.
Sí.
Sí. Obviamente el planteamiento de Gregorio Pérez es un planteamiento mucho más táctico, porque él es un técnico uruguayo que le gusta la marca, que le gusta asegurarse primero atrás para después jugar. Sí. En cambio Lillo, si ustedes se dan cuenta, Lillo casi siempre dejaba al arquero de líbero.
Sí, adelanta mucho las líneas.
Él deja unos espacios grandísimos atrás porque le gusta jugar mucho al ataque. Y
tal vez por eso
todo el tema de posesión y posición.
Pero trajeron a Reneguita para Armani a que haga ese trabajo,
claro,
que sea más libre.
Porque Armani no juega con precisamente cuando llevaron a Camilo Vargas a Nacional, que lo llevó Juan Carlos Osorio, él lo hizo tratando de buscar eso, un arquero libre, un arquero que jugara con los pies, que en eso digamos que Camilo Vargas es muy fuerte.
Sí.
Y es verdad, yo me imagino que trajeron a Reneguita pues precisamente para poder...
Pero eso es una contra, porque si juegan adelantando líneas, pero cuando no se tiene una buena defensa, el contraataque... Ahí mata cualquier equipo.
O sea, es que, bueno, digamos, ellos juegan el tema de Guardiola, ¿no? Posesión y posición del balón. Pero es que una cosa es jugar con ese estilo, teniendo adelante a Sergio Busquets, a Xavi, a Iniesta, a Messi.
Sí, claro.
Sí, que son jugadores que no le van a errar un pase prácticamente nunca. Mientras que, pues, con los jugadores del nivel colombiano va a ser obviamente mucho más difícil. Y más teniendo en cuenta que salieron dos jugadores lesionados, ¿no?
Salió Magnelli
y Mosquera.
Y Bocanegra.
Mosquera.
Ah, bueno, sí, Bocanegra tenía una lesión, pero no era algo muy, muy grave.
Pero los que sí salieron, digamos, como duro, fue ese tema. Lastimosamente, por ejemplo, por el lado de Santa Fe, Wilson Morelos se lesionó de las prácticas.
Sí. Y precisamente en el partido que hablamos,
contra Tigres, él iba a jugar de titular ese partido con Nacional y finalmente no lo pudo hacer. Por el tema de la lesión.
Pero igual, o sea, si hubiera jugado Morelos, hubiera sido muy diferente, porque
él tiene más movilidad.
Gualurzi lo vi como, pues no sé si no arranca o arranca, pero el que hizo el partido en el frente de ataque Independiente Santa Fe fue Pajoy. Pajoy fue, o sea, se ve que es un refuerzo buenísimo.
Bueno, pues igual, estamos arrancando temporada, esperemos a que las nuevas contrataciones, las nuevas estrategias de los técnicos funcionen.
Correcto.
Y bueno, esperemos.
El día de hoy, bueno, ya
hoy
como todos
jugando
ustedes
Copa
saben,
Colombia.
Está jugando por Copa Colombia Independiente Santa Fe contra La Equidad. En este momento que estamos grabando el programa, van 0-0 y se acabó el primer tiempo. En el minuto 10, Anderson Plata erró un penal para Santa Fe, y Santa Fe pues ha tenido controlado el partido, ha atacado más, ha habido tiros de Kevin, un palo de Setter, que para mí obviamente Setter está muy por encima de lo que puede ser Estracualursi, y bueno, no, yo le veo buena cara a Santa Fe, estoy contento con lo que he visto, con el trabajo de Gregorio Pérez, creo que es un técnico serio y que puede hacer muchas cosas con Santa Fe y con la nómina que tenemos ahorita.
Claro que sí. Bueno, ya que nombraron a Equidad, pues bueno, el partido que jugó contra Junior, pues... Equidad no jugó mal, realmente jugó bien, pero se está enfrentando al, creo que al equipo de la temporada, al que...
Al Super Junior.
Al Super Junior, al que todo el mundo espera grandes cosas con esas contrataciones.
No, pero miren que a veces los equipos le meten plata a jugadores costosos y no le rinden. Sí. Junior tuvo la ventaja que desde el primer partido le rindió, y la sociedad que se ve entre Jimmy Chará
y Teófilo
Gutiérrez.
Sí. No, igual no.
Va a ser algo inclusive que... hasta para Selección Colombia, creo.
Sí, claro, no. Igual lo que es Jimmy Chará y Teo son jugadores.
Pero también, hay que ver, Mauro, que la Equidad también erró un penal. Se lo comió Diego Álvarez y pues hubiera sido el 2-1 y hubiera sido un marcador más accesible para un empate.
Sí, claro, no. Sí, no, claro. Igual. Sí, lo que yo digo, no jugaron mal, pero igual se enfrentaron ante un equipo que estaba, pues sí, muy, muy sobre encima de ellos, y con su localía, su hinchada, pues siempre era bastante complicado.
Pero así que se haya visto superior, que lo pasó por encima, no. O sea, Equidad hizo méritos también.
O sea, a mí me parece que Jonathan tiene razón, o sea, el resultado fue...
Mentiroso.
Fue un poquito mentiroso, sí. O sea, sí fue más Junior, sí mereció ganar, pero no para una goleada, digamos.
Y si hablamos de partidos de resultados mentirosos, pues miremos el partido de Millonarios Medellín, en la ciudad de Medellín. Pues, o sea, fue un 1-1, pero no merecía a Millonarios un empate. Pues, puesto que, digamos, el árbitro, pues se nota que metió la mano. Tanto la de Medellín, un penal inexistente. Fue un arbitraje pésimo. Nos quitan algo en Medellín y vuelven y nos los quitan contra Nacional. Sí,
así ustedes me linchen, pero para mí eso fue penal.
Sí, fue penal, pero entonces también pítenos nuestro penal. Eso era penal aquí y en todo lado.
El penal de...
Del central del Medellín.
De Mosquera,
que le hicieron la mano.
Sí,
eso era penal.
Eso era penal, sí. Pero, digamos, el penal que le pitan a Medellín era penal. O sea, es un error infantil del central de Millonarios, pero es penal finalmente.
Pero Millonarios jugó muy bien. No sé si lo vio, Diego.
Yo escuché buenos comentarios que Millonarios jugó muy bien, merecía.
Y lo tuvo metido, mejor dicho, a Medellín prácticamente.
Pero Millonarios tiene
la verdad, como... para mí, Juan José Pela es un técnico de lo más...
Es un periodista
de lo más mediocre que puede haber en el fútbol colombiano, es ese señor.
Bueno, y no olvidemos al equipo felino de Bogotá, el equipo Tigres, que le dio la bienvenida a Maturana, ganándole 1-0 en el Estadio Metropolitano de Techo.
Oye, Tigres está jugando bien.
No jugó mal, jugó bien y...
Sí, y pues, no lo vi, ya verdad, no lo vi.
Lo más decadente es que Maturana lleva 2 derrotas en línea.
Sí.
Y pues eso suena como que ya
Yo creo que Maturana se equivocó al aceptar la dirección técnica del Once Caldas, porque... Obviamente el Once Caldas no es un equipo que esté en este momento como para contratar lo que él pedía, y con la nómina que tiene y digamos el cartel que pueda tener un técnico como Maturana, con 2 mundiales encima, con una Copa América que ganó con Colombia, y manejar un equipo como el Once Caldas, que ya ahorita es un equipo de media tabla.
Entonces, no, pero usted, yo creo que se equivocó. O sea, el domingo jugó muy mal. O sea, al Once Caldas yo no le veo nada. Yo no sé por qué Maturana se vino a jugar. Se vino a dirigir un equipo que no hace nada. Tigre lo pasó por encima y pues gracias a esos 3 puntos pues se va reduciendo la distancia con Jaguares, ya que empató, pero el América sí ganó. Entonces todavía está ese margen de ciertos puntos para salir de la zona del descenso.
Bueno, pues vamos a hacerle fuerza a Tigres para que se quede en la A, y fuerza al América para que se vaya para la B.
Eso ya es guerra de rojos.
Bueno, empezó nuevamente y nos fuimos.
No te pierdas nuestro espacio radial Bienestar al Minuto. Para que te enteres de todo lo que pasa en la universidad, escúchanos en Uniminuto Radio VD.
Bueno, y como todo lo bueno tiene un final, llegamos al final de esta misión de Capitalinos, pero antes de irnos quiero que toda nuestra mesa de trabajo recuerde sus redes sociales, empezando por la chica de cabello rojo. Vivi, ¿cómo te encontramos?
En Instagram como arroba ViviWC.
Bueno, y seguimos aquí con el caballero Diego.
Bueno, me encuentran en Twitter como arroba DAZ-48. Ahí encontrarán información de Santa Fe, todo el tema de noticias, opiniones.
Bueno, Jonathan, ¿cómo lo encontramos usted?
Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba febrero Jonathan, para todas sus opiniones y comentarios.
Bueno, y la cuenta más importante del día de hoy para estar atento a felicitaciones de cumpleaños, celebraciones, saludos, invitaciones.
De
Mauricio.
Cocinaciones, claro que sí. A mí me encuentran en la cuenta de Twitter como @maomarin07.
Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Nato Piñeros, sujeto a críticas, comentarios y demás.
Mauricio, improperios.
Exactamente. Mauricio, despídenos con nuestras redes sociales para el día de hoy.
Claro que sí, Nato. Nos pueden encontrar en nuestra fanpage de Facebook, Capitalinos, en VD Radio. Y en nuestra cuenta en Twitter, @Capitalinos con K, porque con C
ya estaba. Chao, chao.
Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.